en la 93.7.
Lo prometido es deuda cuando faltan 12 minutos para las 9 de la mañana. Ayer hablamos justamente sobre el caso de Carla González Aranda, hija de Marcela Aranda, una de las impulsoras del autodenominado Bus de la Libertad, que comunicó su decisión de cambiar legalmente su nombre y su sexo. Hizo una conferencia de prensa ayer y manifestó
que justamente una de las cosas que más impactaron en su relato fue que ella dijo que desde pequeña me sentía así y sabía que era así. Solamente quería hacerlo público para brindar el apoyo a quienes están pasando por una situación como esta, justamente haciendo referencia al tema familiar, pues ella hace 3 años que no tiene contacto con su madre.
Vamos a conversar con María Teresa Rojas. Ella es académica de la Universidad Alberto Hurtado, directora del doctorado en educación, que imparte esa casa de estudios en conjunto con la Universidad Diego Portales sobre este tema puntualmente que nos trae a colación, la realidad de la vida transgénero, cómo la enfrentamos como país, qué pasa en las salas de clase a propósito de lo mismo, los establecimientos educacionales, con los profesores. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros, María Teresa.
Gracias, gracias.
Bueno, particularmente este caso, uno, y para redondear y para terminar un poco esto, uno se pregunta, ¿cuál es finalmente el propósito de Carla al hacer un punto de prensa, dar a conocer su caso? Ella dice que es para servir a otros, para incluso hacer un llamado a la familia, ¿no? A conversar sobre este tema y abrir esta realidad justamente. ¿Se da mucho la situación en los transgéneros que la familia suele no apoyar o no estar en el paso en la transición junto a sus hijos? Lo pregunto puntualmente porque este caso pone en manifiesto eso como sí, gran tema.
El propósito interno y profundo lo desconozco porque no la conozco, pero la interpretación que hago es que muchas personas trans asumen un rol más activo, más político, justamente porque quieren ser ejemplo de que es posible reconocer una identidad, que se pasa muy mal, que se sufre mucho, pero que de una otra manera uno se construye. Hay una cuestión de ser ejemplo de vida. La estadística en Chile sobre la cantidad de personas trans, la que ocurre con la familia, es débil, ¿ya? Estamos hablando de investigación empírica que todavía no está muy consolidada. Yo les puedo hablar desde el sistema educacional, lo poco que conocemos. En general hay más bien cuerpos escondidos, ¿ya? Identidades que no salen a la luz, familias que les cuesta mucho asumir. Pero lentamente, yo creo que el caso de Carla es interesante al respecto, lo que ustedes decían antes, es un país que está en tránsito también, es un país que está cambiando, es un país que está aumentando su margen de tolerancia respecto a la diversidad, y lo de Carla es bien parecido a lo que hemos visto en algunas escuelas, que niños o niñas trans son dirigentes estudiantiles, y son dirigentes del centro de estudiantes o las asambleas, en casos bien puntuales, ¿no? Uh-huh. Para decir, esto soy yo, esta es mi acción política, esta es mi reivindicación de que quiero que me dejen ser y otros también podrían serlo. Hay 2 o 3 experiencias de escuelas públicas, liceos públicos en Chile que tienen en sus centros de estudiantes a niños trans y evidentemente ahí es mi cuerpo, mi identidad al servicio de reivindicar que es posible una vida de respeto a mi identidad de género.
Y en ese sentido, María Teresa, el riesgo, ¿y cuál es el otro relato? ¿Qué pasa con los niños que silencian esto, que viven mintiéndose con cosas tan básicas como que la ropa, como los juguetes? Uno cuando conoce relatos, por ejemplo, a nivel de primera infancia, una de las cosas que más rechazan los padres y a veces por ignorancia, es de que siendo hombre quiere jugar con muñeca o viceversa. ¿Cuál es el daño que ocurre? Y por eso lo importante de dar cuenta de este tema, cuando no se le reconoce desde pequeña la identidad a un niño que dice abiertamente que él se identifica y que su identidad de género va con el sexo opuesto.
Todo el otro trastornador que es no construir seguridad sobre ti mismo, ¿no? La construcción de seguridad interior respecto a lo que soy, a cómo me veo, cómo me expreso, nos funda como persona, nos permite relacionarnos con los demás, tener opciones de vida, construir itinerarios de vida. Cuando yo no tengo eso, no solamente porque me escondo, sino porque vivo en la inseguridad de lo que soy, que el resto me amenaza porque no me comporto como me debería comportar, yo voy construyendo una personalidad insegura, frágil, sin capacidad de expresar lo que siento y con todas las derivaciones y trastornos que ello significa. Lo que nosotros sabemos a nivel internacional y en Chile, que somos mucho más víctimas de objetos de violencia, que así como la estadística del suicidio de adolescente es preocupante en Chile, bueno, si uno mira esa cifra en particular y lo ve en la población en general, LGTBI, no lesbianas, bisexuales, transexuales, entre otras cosas, se triplica. O sea, mucho más riesgo, mucha más vulnerabilidad a no...
¿Sobre todo
no
la adolescencia?
Sobre todo la adolescencia. Entonces, el tema de violencia, de bullying, se profundizan cuando están asociadas a identidades de género diferentes, ¿no? Y el tema de los niños gay, las niñas lesbianas, que también son víctimas de violencia, microagresiones en la sociedad y a veces en el mundo escolar, hoy día... se habla, se discute un poco más y sin duda hay más ventanas de apertura. Los niños trans son muy disruptivos para la normalidad en general del sistema escolar. Hay cosas que debo entender y debo abrir la mente para poder entender qué es un niño trans. Desde las cuestiones cotidianas, a qué baños van a usar, que esa es la típica pregunta en la escuela, hasta cómo lo voy a tratar, pues, como se dice su RUT o cómo ese niño o esa niña quiere que le diga. Por tanto, cuando no hay condiciones de seguridad externa, de reconocimiento como quiere ser, lo que hay es construir una trayectoria de vida con mucha vulneración, con mucha fragilidad y con mucho riesgo a no querer seguir viviendo en esta tierra, ¿no?
Ahí tú abriste justamente, María Teresa, un tema que es interesante en términos de cómo está Chile en relación justamente a la apertura o cuando la Octavia nombra la palabra muchas veces por ignorancia, ¿no? Hay cierto rechazo, hay cierto desconocimiento. ¿Es puntualmente la ignorancia lo que predomina en la sociedad chilena con respecto a este tema?
Quizás la ignorancia puede ser una palabra un poco fuerte. Yo creo que son varias cosas. Hay sin duda falta de información. Hay sin duda no las personas entre más conversamos. Eso es estudiar. Estudiar es conversar con otros, ¿verdad? Y aumentar tu repertorio de comprensiones. Hay un tema de información. Hay un tema de creencias religiosas, ya que también uno puede percibir, sobre todo en las entrevistas con padres y apoderados, que pesa,
¿no? Lo dijo Rolando Jiménez también en el caso de Carla, que parece que con su madre también había una influencia religiosa
pero
fuerte.
También quiero hacer matices ahí, y te lo digo por un estudio de una investigación de campo que estamos haciendo ahora. Las religiones no son iguales, el catolicismo no es igual, tiene distintos matices y hay aproximaciones más dogmáticas, más ortodoxas, más cerradas, y otras mucho más abiertas. O sea, hoy día tú te encuentras también en sectores de la Iglesia Católica con, por ejemplo, la pastoral de la diversidad sexual. O sea, no le pongamos una etiqueta tan estigmatizante a la religión en sí, ¿no? Yo creo que son es la religión, es la información, es el tipo de credo, la comunidad, la religiosa a la que asisto. Entonces hay matices.
¿Y qué les está mostrando, María Teresa, esa investigación que entiendo están realizando por primera vez a nivel escolar con respecto a la realidad? En términos, por ejemplo, de qué tan presente está y cómo lo está abordando la institucionalidad académica, puntualmente los colegios, profesores y directores de escuela en estos casos.
Nos demuestra profunda heterogeneidad. Ya estamos empezando, no puedo hacer conclusiones muy categóricas, pero primero que la realidad de niños gay, lesbianas, bisexuales es una realidad. Y entonces es súper importante decir eso.
No es algo poquito que está por ahí escondido, son 5 casos, no.
Para nada. Ya es realidad, es parte de nuestras relaciones humanas y las escuelas que hemos visitado lo entienden. Los niños trans, efectivamente, hicimos un seminario en la Universidad Alberto Hurtado hace pocas semanas, y se llenó de profesores para decirnos, ayúdennos, ¿cómo se hace? Y hemos visto liceos, por ejemplo, donde ya hay 6 niños trans reconocidos con su identidad.
Que han hecho
social,
la transición.
En general en el colegio. En general lo hacen dentro del colegio. Y otros que sospecho que puede ser, no sé, donde hay un espacio un poco más ambiguo. Por tanto, vemos que es una realidad, que este es un tema que los profesores y los directivos entienden que existe y que más bien están pidiendo ayuda. Ayúdenme.
¿Cómo abordarlo?
Segundo, hay orientaciones ministeriales hoy día que de una u otra manera han ayudado. Y hay documentos que hablan de las inclusiones de niños LGTBI.
El reglamento que se publicó hace poco.
Y un colegio, en este caso, en base a esa normativa, si llega un caso de un niño trans y piden, por ejemplo, usar los baños del otro sexo y que el colegio lo empieza a reconocer por su nueva identidad, ¿qué debe hacer el colegio según
lo que se dice? Bueno, la orientación es una orientación.
Orientación,
no es obligatorio. No tiene poder de ley. Pero la orientación dice, primero, reconocer la identidad social.
Aunque el carnet de identidad no lo diga.
Aunque el carnet de identidad.
Ese es otro tema, la ley de identidad de género.
Que no existe todavía. Mira, típica pregunta. Tengo a un niño que se llama Carlos, pero le gusta que le diga Nana y se quiere graduar con jumper. ¿Ya? Según la orientación del ministerio, primero, dile Ana. Porque está respetando sus derechos humanos, ¿verdad? Y segundo, déjalo que se gradúe con jumper porque se siente así. Esto algunos lo entienden. para otros es tremendamente disruptivo, para otros es violento, es agresivo, o sea, te encuentras con toda la gama de emocionalidades. Pero para muchos profesores es, o sea, como que lo que hacen, voy a suspender un poco mi juicio, pero esto es, y mi trabajo es acompañar a ese joven o a esa niña como sea, y yo necesito que me ayuden para ver cómo lo hago. Y el tema de los baños es un tema, algunos colegios han resuelto un tercer baño, otros han puesto horarios, otros han dicho, bueno, un poco las orientaciones dicen que también abran los baños de los profesores, en el fondo genera la comodidad suficiente para que ese niño se sienta cómodo y bien para poder ir al baño. En otros países, ¿qué se ha hecho ya? Basta de tener baños de hombres y mujeres.
Simplemente hay baños.
Hay baños.
Y tú entras en una caseta,
claro.
Y pensando en la complejidad de la infancia o de la adolescencia, y aquí el caso de Carla González, hija transgénero de Maranda, hace como un Big Bang. En términos de, ¿saben qué? De un día para otro, esta es la que soy, este es mi nuevo nombre. En Estados Unidos han conocido casos, yo me acuerdo, leí un reportaje donde juntaban a todo el colegio en un auditorio y daban a conocer la noticia de que un chico que se llamaba Carlos, que se fue a vacaciones en diciembre, hoy día era Ana, y llegaba con su traje de Ana y de una vez y para siempre. Y es fuerte. ¿Eso es lo que se recomienda o tiene que ser algo más lento, quizá en el entorno familiar, después con los amigos y una transición, o tiene que ser así de un día para otro?
O no hay recetas porque es tan personal.
Claro.
Claro, yo creo que nada que vulnere más al sujeto de lo que ya ha sido vulnerado. En general, esto de la exposición pública. Mira, les voy a decir que este niño ya no se llama así, o sea, es violento.
Hay videos en Facebook también de muchos padres. ¿Se acuerda que cuando este tema empieza a entrar, se habían viralizado muchos videos donde el papá hacía un lindo video en Facebook con música, con las fotos
que
puede niño,
que ella, que
y que pedían que lo reconociera?
Sí. Yo estoy de acuerdo que no hay receta. Nos visitó hace un par de semanas un experto norteamericano en estos temas, S.J. Miller, un académico que acaba de escribir un libro recomendándole a los profesores cómo tratar, cómo hacer clases, ¿verdad?, que permitan reconocer las identidades múltiples de los sujetos. Y acá, en el fondo, ¿cómo acompaño los tránsitos? Y vuelvo sobre lo mismo. Los tránsitos los acompaño rompiendo estos estereotipos binarios sobre compórtate como niña, como niño, respetando que si me comporto de una manera que para mí no es tradicional, eso es objeto de respeto y no de caricatura, estando muy atenta a las microagresiones permanentes que se viven en el espacio escolar y dándole la posibilidad al sujeto para que se exprese.
Cuando y eso lo podríamos ampliar no solamente a los niños trans, digamos, en general a la niñez, de cómo debieran expresarse en general, claro, a los niños. Sí. Quería plantear solamente el tema de la identidad de género a propósito de la ley, que sabemos que no existe, que lleva mucho tiempo tramitándose. La importancia y la relevancia que le han puesto a la discusión en torno a si debiera ser a partir de los 18 años, digamos, la ley de interés, o también a los menores, como académica, ¿qué piensas al respecto?
Yo creo que lo que pone lo trans en las conversaciones sobre la realidad es que nosotros no somos sujetos binarios, absolutos, ser hombres esto, ser mujer esto. Somos múltiples identidades y nos vamos reconociendo y vamos cambiando, vamos mutando. Yo creo que depende cómo uno se sienta en las distintas etapas de la vida, merece que la sociedad lo reconozca como tal. Y uno puede transitar, cambiar, permanecer. Por tanto, yo creo que la identidad de género también debe acoger a los niños.
Y además que eso te evita quizás casos como el que estamos comentando, de que de adulto un día tengas que venir con esta mochila emocional y romper con todo lo que eras, si tú empiezas a tratarlo desde niño. No puedo dejar de mirar el título que tiene sobre la mesa María Teresa, justamente del académico, que habla justamente de cómo tratar y reconocer a los niños trans, estoy leyendo en inglés, y dice Gender Creative Youth, significa que habla justamente de todas esas otras categorías sexuales de la juventud, más o menos creatividad, ahí el autor usa creatividad, que habla de los pansexuales, de los bisexuales. ¿Ustedes han encontrado eso también en el trabajo de campo que están realizando, que incluso abre el abanico mucho más de lo que uno creyera?
O sea, hemos encontrado primero que los jóvenes y adolescentes saben mucho más que nosotros. Entonces cuando uno les pregunta, ¿tú sabes lo que es transgénero? ¿Tú sabes lo que es homosexualidad? Nos dicen que sí y me retrucan.
Hay un salto generacional importante que uno está visibilizándose hoy día. Sí,
no, y los mismos jóvenes nos han dicho, ¿y usted sabe lo que es cisgénero? Cisgénero. Entonces ellos nos han enseñado que cisgénero somos aquellos donde la identidad mental de género nos corresponde con nuestra sexualidad, ¿no? Es el antónimo de transgénero. Primero eso, hemos encontrado que hay un cambio generacional que va a ser un cambio cultural muy evidente en un tiempo más. Hemos encontrado una profunda dificultad de los profesores para poder asumir estos temas y no porque no quieran, porque necesito conversarlo, abrir los espacios, entenderlo. Y hemos encontrado iniciativas muy interesantes donde nos ha llamado la atención el rol del arte, ¿verdad? El arte como expresión, el arte como uh-huh. transgresión. Entonces, también es un llamado a las escuelas de que el arte, entre otras cosas, la literatura, puede ser un tremendo espacio de reconocimiento y diversidad.
Perfecto. Muchísimas gracias, María Teresa Rojas, académica de la Universidad Alberto Hurtado y directora del doctorado en educación que imparte esa casa de estudios, justamente a propósito del tema transgénero. Y la dejamos invitada para hablar del último tema que uno como padre y también generacionalmente nos cuesta mucho entender. De ahora la diversidad sexual tiene por lo menos 15 nombres.
Yo estoy más más informada. Me ha pasado justamente toparme con una realidad súper distinta que es importante como abrirla y conversarla más a propósito de lo que decíamos de la falta de información. Muchas gracias.
Gracias a usted.
9:04.